Buen día.
Buen día, Juan. Buen día para tus compañeros y también para toda la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos, viceministro. Estamos hablando acá del tema de la estructura de costos para la importación del combustible. El tema del petróleo es, o sea, la cotización internacional es solo un insumo. ¿Qué es lo que ellos manifiestan en cuanto a cuánto les cuesta importar?
Y la estructura de costos tiene que ver en un 85% con dos variables. Uno que es el precio internacional y otro es el tipo de cambio, ¿verdad? Porque las importaciones se hacen en moneda extranjera. Y bueno, después hay una serie de datos, o en este caso de cargas, el flete, la logística. Se contrata a través de los traders, ellos tienen comisiones. O sea, creo que es muy transparente eso. O sea, es cuestión de mirar y ver cuáles son los costos que se incurren al importar este tipo de productos.
O sea, con un dólar estable como lo tenemos hace mucho tiempo y con una cotización internacional que está en baja, podemos decir que no se justifica alarmar en este momento, por lo menos al día de hoy, con un nuevo aumento.
No. Lo bueno es que los emblemas privados dijeron que hoy no van a aumentar porque siguen dialogando con nosotros. Entonces, eso creo que es una buena noticia dentro de toda la situación, porque el sábado ellos llegan a aumentar 750 guaraníes por litro.
Viceministro, ¿qué se le puede decir a esta gente que se está manifestando entonces? ¿Algún aliento de esperanza?
Y que bajen los precios internacionales. Creo que eso es importantísimo porque la suba no se dio por culpa del gobierno, no se dio porque el gobierno decidió aumentar o porque el gobierno no hizo nada. Hay que entender que esto, la compra de combustible tiene que ver con un producto que no hay nivel de producción aquí en Paraguay, ¿verdad? Entonces, se depende exclusivamente de los precios internacionales.
Viceministro, ayer se compartía una propuesta de parte del Ministerio del Interior, oficialmente de parte del gobierno. ¿Qué decía esto, que lo que fue presentado a los camioneros?
No, eso no podemos mencionar porque estamos dentro de una negociación. Y en caso de que ellos aprueben, en todo caso vamos a estar socializando, ¿verdad?
Pero
lo que pasa es que si mencionamos eso, Juan, se puede generar falsa expectativa,
sí.
Porque acá hay un problema. Hay demasiados líderes, ¿verdad? Uno no quiere hablar con el otro, no se quiere sentar con el otro, no, uno no participa. Entonces, acá lo que tenemos que entender es que no se puede dar lo que ellos piden. ¿Qué es lo que ellos piden? Eliminar el impuesto, bajar 1.500 y que Petropar regule el mercado, ¿verdad?
O sea, es muy difícil de concretar eso fácilmente.
Es que es prácticamente imposible. O sea, lo de la eliminación del selectivo. Ustedes saben de 7.050 guaraníes que se paga el diésel tipo 3. ¿Cuánto se paga impuesto?
O sea,
es la pregunta que tenemos que responder. ¿Perdón?
El 6%.
Claro, o sea, 420 guaraníes nomás. Si es que el sector privado quiere aumentar 750 guaraníes, igual va a haber aumento de precio. O sea, eliminando, por eso siempre decimos, eliminando el impuesto no soluciona la reducción. O sea, van a bajar los precios, al contrario, van a subir, porque es muy poco la parte del impuesto con relación a lo que se paga.
Viceministro, yo sé que lo tuyo es el impuesto, justamente por eso trabajas en tributación, pero ¿y esos otros dos puntos que tocaste, a tu parecer, es factible o todos estos pedidos son imposibles luego?
No, la regulación de Petropar es imposible porque eso tiene que ver con una cuestión de la Constitución Nacional. La libre concurrencia garantiza la Constitución y eso ya se aprobó en el gobierno anterior, ni siquiera lo aprobó el gobierno de Mario Abdo. Entonces, en estas condiciones es prácticamente inviable a corto plazo. Hay que cambiar ley, hay que hacer unas cuestiones de cambios normativas, administrativas, y bueno, y bajar 1.500 es imposible, ¿verdad? En estas circunstancias. Ahora, si sigue bajando el precio internacional, yo creo que en algún momento va a bajar 1500.
¿Hay un plazo de respuesta por parte de los camineros, viceministro?
No, se quedó en que hoy vamos a conversar con ellos.
No hay todavía hora de nueva reunión.
No, lo que pasa es que estamos hablando con un sector nada más. O sea, a lo mejor si arreglamos con un sector se va a ir, pero el otro sector va a seguir quedándose a manifestarse.
Esta propuesta que presentó el gobierno, viceministro, ¿incluye un poco este préstamo de los 100 millones de dólares para el fondo de control de los combustibles o es al margen?
No, claro, se le explicó cómo va a funcionar el fondo en caso que se apruebe el Congreso. Y bueno, entendieron también de cómo se va a financiar, quién va a pagar, cómo se va a devolver. Todo eso preguntaban ellos y bueno, se le explicó también todo eso. Creo que también muy importante la reunión porque se aclaró muchas dudas y sobre todo se informó correctamente, ¿verdad? Ellos tenían información errada y bueno, creo que fue muy importante y vamos a seguir dialogando siempre con todos los sectores, con todos los que se quieren sentar con el gobierno, vamos a seguir hablando, dialogando y buscando algunas alternativas y soluciones.
Entonces, la gente que se está manifestando no se debe manifestar acá, sino que es más bien un mensaje internacional que se debe dar, pero es también imposible porque, bueno, es también el mercado libre que se da con respecto al petróleo.
La gente es libre de manifestarse. Ahora, lo que tenemos que mencionar es que coartar la libertad de terceros es lo que, a nuestro criterio, no es correcto, ¿verdad? Entonces, haciendo esta medida de fuerza no es que nosotros no queremos dar y bueno, y ahora porque se manifiestan vamos a darle, ¿verdad? Esto es una cuestión de explicarle la realidad y administrar la realidad.
Así mismo. Bueno, viceministro, vamos a estar atentos al desarrollo también de esto, por sobre todo porque cualquier reunión va a ser clave para poder destrabar esta medida. Y aprovechamos tu tiempo, viceministro, para preguntarte algunos detalles acerca de esta información que surgía sobre la investigación que lleva adelante la Fiscalía. Le sigue rastro a un diputado que habría hecho transferencias millonarias a una modelo que ni siquiera tenía RUC, es la información que estaba surgiendo. Una persona que recibe transferencias millonarias, igualmente debe justificar, tenga o no tenga RUC, en qué concepto recibe este dinero, ¿no?
Sí, eso tiene que ver con CEPRELAT. Y solamente el señor va a tener una explicación de por qué le transfiere el dinero. Ahora, eso no es una cuestión de tributación.
Bueno, viceministro, muchísimas gracias por estos datos y que tengas buena jornada.
Muchísimas gracias. Que tengan buena jornada también ustedes.
Gracias.